Job, capítulo 24, en esta noche.
Los últimos 14, 15 meses más o menos, hemos estado estudiando el libro de Job. Y entonces, poco a poco vamos avanzando. Hoy vamos a terminar capítulo 24. Job 24, versículos 14 al 25. Podremos terminar el capítulo y creo que en buen tiempo. Verso 14 en adelante, vamos a leerlo y después volver a analizarlo verso por verso. Job 24, 14 a 25 dice: a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Son instables más que la superficie de las aguas, su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, y el sepulcro a los pecadores. Olvidaráse de ellos el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol serán los impíos quebrantados. A la mujer estéril que no paría, afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Mas a los fuertes adelantó con su poder, levantóse y no se da por segura la vida. Le dieron a crédito y se afirmó. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron ensalzados por un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como a cada cual, serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Y eso concluye la respuesta de Job, que ha durado dos capítulos, capítulo 23 y capítulo 24. El último discurso anterior fue de Elifaz, así que Job estaba respondiendo a su amigo. Y lo que vemos, hermanos, en este capítulo, lo que hemos visto la semana pasada y veremos en esta también, Job describe cómo el impío, por un tiempo, disfruta cierta prosperidad. El impío hace muchas cosas malas. De verso 2 a verso 12, vimos muchas cosas malas que hace el hombre impío. Y en esta noche también veremos más cosas que el hombre impío hace. Y aparentemente, Dios lo deja pasar. Verso 2, la gran conclusión de Job es que Dios no puso estorbo. Y les dije, hermanos, que generalmente hablando, Dios no impide el pecador cuando está obstinado a pecar. Dios tiene semáforos, Dios tiene luces rojas, Dios tiene luces amarillas, Dios tiene mensajeros y Dios tiene gentes que dicen: no lo hagas, no lo hagas. Pero Dios no te va a maniatar para que no cometas tu siguiente pecado con las manos. Dios no te va a cerrar la boca si vas a soltar una maldición. Dios no va a cegar tus ojos si vas a ver una cosa mala. Dios normalmente no hace eso. La semana pasada vimos dos ejemplos donde Dios sí estorbó en pecado, pero sobresalen esos casos porque no es la regla general. Ahora bien, en versos 14 en adelante, vemos tres pecados que yo creo, si esos pecados no existieran, casi todo el pecado que se encuentra en una ciudad desaparecía por completo. Vemos el pecado de homicidio, el pecado de adulterio y el pecado de robar. Tres pecados muy prevalentes en cualquier ciudad, grande o pequeña, en todo el mundo. Y pues hemos visto en la Biblia, y es cierto si uno abre sus ojos, el pecado es más prevalente de este estilo en una ciudad que en un campo. Porque donde hay más pecadores, obviamente abunda más el pecado. Así que especialmente esos tres pecados de homicidio, adulterio y robar. Verso 14, a la luz se levanta el matador. Bueno, si está hablando que todavía hay un poco de oscuridad a esas horas de las 3, 4 de la mañana cuando aún hay oscuridad, o él está hablando de plena luz, quiero que piensen en esto. Un matador que se levanta bajo plena luz es un asesino descarado. sin temor de ser juzgado. O sea, si tú te atreves a matar a alguien en plena luz, es que tú tienes la confianza que nadie te va a juzgar. Creo que todos han visto casos así recientemente en las noticias. Alguien matando a otro en plena luz. Y de noche es como ladrón. Vamos a hablar más de ladrón a continuación. Verso 15. El ojo del adúltero está aguardando la noche. ¿Y por qué? Porque las tinieblas le presentan un sentido falso de seguridad que no será descubierto. Él dice, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Hermanos, hay aquí algo muy, muy importante para entender. El que es creyente tiene el Espíritu Santo, que es un gran impedimento a cometer cualquier pecado, especialmente estos pecados, adulterio, homicidio y robar. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. ¿Qué impedimento tienes a no pecar? Si tú crees que nadie te va a ver. Si tú crees que puedes cometer adulterio y tu esposo no se va a enterar, o la esposa del otro, o el esposo de la otra señora no se va a enterar, ¿qué te va a impedir a cometer ese pecado? No hay impedimento. Porque si ya lo estás contemplando para hacer, seguramente tu conciencia está bien quemada, está bien cauterizada. Así que el que dice, no me verá nadie, está mirando al lado horizontal, no está pensando en Dios. Va en Ezequiel capítulo 9, y esto ya sería otro sermón, y bueno, de hecho le hemos predicado, pero de la necesidad del temor de Dios, porque cuando no hay temor de Dios, hermanos, el pecado definitivamente abunda. Miren Ezequiel 9, verso 9. Dice, díjome, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Miren eso. Esto no es cualquier nivel de pecado. Sobremanera grande. Pues la tierra está llena de sangres. Este es el homicidio. Pues la ciudad está llena de perversidad, adulterio y cualquier otro pecado sexual. Porque han dicho, y ahora Ezequiel nos va a dejar saber por qué la tierra está llena de sangres y por qué la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, dejado a Jehová en la tierra y Jehová no ve. Si tú crees que Dios no te está viendo y ningún hombre te está viendo, no tienes impedimento para no pecar. Así que el ojo del adúltero está guardando la noche diciendo, no me verá nadie. Y este pensamiento, hermanos, es muy, muy prevalente en nuestros tiempos. Gentes que no creen en Dios, o si creen en Dios, el Dios de ellos es un Dios que está conforme con todo. Un Dios que existe solamente para bendecirte. Que solamente existe para que Él te ayude cuando tenga necesidad. Pero un Dios de juicio, ¿realmente cuántas personas creen en un Dios de juicio que no sean creyentes bíblicos? La impresión de Dios hoy en día, hermanos, es totalmente errónea. Y lamentablemente se ve. La abundancia de pecado es resultado de pensar, de creer en un Dios que no ve. Verso 16. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Volviendo a hablar del ladrón. Minan las casas, van cavando por atravesar algún muro para robar, que durante el día habían señalado. Y sabe, esto lo haría cualquier ladrón astuto. No va a entrar en cualquier casa sin antes ver cómo es la casa. Ver la rutina de aquellos que viven allá. A qué hora entran, a qué hora salen, a qué hora apagan las luces. Si tienen cámaras, si no tienen cámaras. Y Job dice, los ladrones son astutos. Durante el día señalan ciertas casas y en la noche, otra vez, en las tinieblas, efectúan su pecado. Y la Biblia suele hablar de las obras del impío como obras de tinieblas. Desde el inicio, hermanos de la Biblia, vemos una gran distinción entre las tinieblas y la luz. Y casi siempre cuando encontramos tinieblas en la Biblia, estamos hablando de algo negativo. Va en Efesios 5, por favor. El apóstol Pablo hablaba de las obras de tinieblas en contraste a las obras de los hijos de Dios. Efesios 5, versos 11 a 13. Dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüirlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Hay cosas que el impío hace que bajo plena luz tal vez no lo haría. Lo hace en oscuridad física porque cree que le presenta cierta anonimidad. Le presenta cierta un disfraz, como leímos en Job 24, esconde su rostro el adúltero. Y el creyente, hermanos, es mandado a no comunicar, no participar de ninguna manera en las obras infructuosas que no sirven para nada lo que el impío hace en oculto. Primera Tesalonicenses 5, ¿cuáles son los ejemplos de estos pecados? Primera Tesalonicenses 5, vamos a leer versículos 5 a 7. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hablando a creyentes, ¿verdad? No está hablando a cualquier persona en Tesalónica, sino a los creyentes de Tesalónica. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Una de las de los pecados que el impío es caracterizado por una obra de la noche son las borracheras. Borracheras, y lo que va de la mano con esto es adulterio. Y esto no tiene cupo en la vida de un creyente. Pablo dice, nosotros somos hijos del día. Somos hijos de luz. ¿En qué mente cristiana cabe el poder actuar o participar con los impíos en sus obras de las tinieblas? Somos mandados a ser diferentes. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de la luz. Ahora bien, si realmente tú disfrutas la vida en las tinieblas, hay que preguntar entonces, ¿eres hijo de luz o eres hijo de las tinieblas todavía? Porque una marca, yo he dicho esto siempre, una marca de un creyente verdadero, es que no disfruta el pecado como lo hace el impío. Cuando comete un pecado se siente re mal por dentro. Se siente malísimo por dentro porque ha ofendido la santidad de Dios. Pero el que pasa la mayor parte de su tiempo en comunión con los impíos, en vez de comunión con los hijos de Dios, hay que preguntar entonces, ¿cuál es tu naturaleza entonces? Somos hijos de luz e hijos del día, si somos hijos de Dios. Job 24. Lo que Job describe, hermanos, no es nada de bueno. El asesino, el adúltero y el ladrón. Y al final del verso 16, Job describe por qué hacen lo que hacen. No conocen la luz. Pues obviamente, el que no conoce la luz de Dios va a actuar conforme a su naturaleza pecaminosa.
¿Quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo en Juan,
capítulo 9.
Yo soy la luz del mundo. Así que si es la luz del mundo y le conocemos a él, nuestras obras deben reflejar a aquel que conocemos. Verso 17. Porque la mañana es a todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Creo que el concepto aquí, hermanos, es que la luz es su enemigo. No sé cuándo de ustedes, tal vez aquí, tal vez en otra parte, encienden la luz en la casa por la mañanita o a medianoche o afuera, y a veces hay insectos, o ratones, cucarachas, cualquier insecto. Y ese animal, o esos animalitos chiquitos, grillos, lo que sean, al ver la luz, son tan espantados que salen huyendo. Salen huyendo. ¿Saben por qué? Porque saben que con esa luz viene unas patas grandes que fácilmente los puede pisotear. Job dice, la mañana es a todos ellos, los adúlteros, los asesinos y los ladrones, como sombra de muerte. La luz es un gran enemigo para ellos. Y al ser descubierto, terror de sombra de muerte los toman. Pues claro, dos de esos pecados, asesino y homicidio y adulterio, conllevaban la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Y el ladrón, bueno, podía ser castigado corporalmente, azotado. Así que sería un gran terror ser descubierto en uno de estos pecados. Jeremías 2, verso 26, vamos allá. Jeremías 2, los pecados que Job está mencionando, creo que universalmente producen esta emoción cuando uno ha sido descubierto haciéndolo. Es curioso que hay pecados que el impío se jacta en hacer y compartir que lo hace. Pero hay otros pecados que acarrean vergüenza. Jeremías 2, verso 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así se avergonzarán la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Ahora bien, quiero que sepan algo. Si tú robas algo y te descubren haciéndolo, debe producir una gran vergüenza. Que tú hayas sido descubierto robando algo que no era tuyo. Así debería de ser. En Proverbios 6 habla del adúltero. Y dice que el comete adulterio pega contra su alma, aprobio y afrenta recibirá que jamás será borrado. El adulterio, el ser ladrón, robar y obviamente asesinar, debe producir una profunda vergüenza por hacer esas cosas. Sin embargo, estaba viendo unos videos recientemente de gentes entrando a tiendas que no estaban abiertas y ni tenían que abrir la puerta porque el vidrio estaba quebrado. Gentes entrando, saqueando, despojando todo lo que ve en la tienda y saliendo de ahí con una gran sonrisa en su cara, felices de la vida porque toda la mercancía es gratis. De hecho, era robada. Pero ¿saben qué es eso? Un sinvergüenza, literalmente. Ser un ladrón debe producir vergüenza. Y cuando todo esto está siendo filmado y hay prueba que lo hiciste y no te produce vergüenza, hermanos, estamos en una sociedad mala, mala, mala. Solo puedo alzar mis ojos al cielo y decir, ven, Señor Jesús, porque cuando llegamos a una etapa así, esta sociedad, no andamos bien. O pensamos en adulterio. El adulterio debería producir vergüenza para cualquier persona que lo comete. Pero gentes que lo publican o se jactan de eso, ¿dónde está la vergüenza por el pecado contra Dios? No hay. Y cuando la sociedad comienza a aceptar estas cosas, hermanos, eso no es señal de una gran apostasía. Ni digamos el homicidio. Vale la pena mencionar cuántos niños son abortados en los vientres de sus madres. ¿Y dónde está la vergüenza? No hay vergüenza. Fuera una cosa que por lo menos la sociedad tuviera vergüenza por estas cosas. Pero lamentablemente aún hemos pasado más allá de la vergüenza. Job 24. Versículo 18. Son instables o inestables más que la superficie de las aguas. Su porción es maldita en la tierra. Bueno, el concepto aquí es que los impíos son como las olas de la mar que se mueven incesantemente. Inestables más que la superficie de las aguas. Isaías 57. Vamos allá. Isaías 57, hay una cosa sobre la mar, el océano, que nunca su superficie está tranquila. A veces está más calmada que otras, pero siempre se está moviendo. Y la Biblia asemeja el impío a la mar con ese movimiento. Isaías 57, versos 20 y 21. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estar quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. Bueno, debemos decir que no hay de la paz correcta, no hay paz divina. Ellos no tienen eso. No pueden tener eso. Job dice que los impíos son más inestables que la superficie de las aguas. Su porción es maldita en la tierra. Ahora bien, ¿cómo vino la maldición a la tierra? Por el pecado, ¿verdad? Génesis 3:17, cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición al mundo. Ahora bien, vayan a Proverbios 26. Proverbios 26, y ser maldito de Dios no es nada bueno, como se pueden imaginar. Sin embargo, la maldición de Dios está sobre la casa, los impíos, dice Proverbios 3:33. Y quiero que vean esto, Proverbios 26, verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. La maldición sin causa nunca vendrá. ¿Sabe lo que enseña este versículo? Que cuando uno recibe maldición de Dios, y aquí hay una línea fina que hay que saber discernir. Lo que Job experimentó en Job 1 y 2, ¿fue maldición o no? ¿Fue maldición de Dios? No, no era maldición de Dios. Pero uno pudiera, como sus amigos, pensar, no, está siendo maldito por Dios. Está siendo castigado por Dios. Pero lo que vemos aquí en Proverbios 26, es que cuando la maldición de Dios viene, siempre vendrá con una causa y siempre vendrá con un propósito. Hablamos el domingo pasado de la justicia de Dios. Dios es justo en todo lo que Él hace. Ningún impío puede decir, no, yo no merecí esto. Sí lo mereciste, mucho más. Y mucho más. La maldición sin causa nunca vendrá. Job 24. Y verso 18, al final, y esta es una frase un poquito misteriosa, dice, no andarán por el camino de las viñas. Ahora bien, lo único que puedo pensar sobre eso es que los impíos no buscan un empleo noble. No les llama la atención trabajar una viña o tener una viña, sino están interesados en matar, están interesados en robar y están interesados en adulterar. Verso 19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve y el sepulcro a los pecadores. Aquí Job presenta una especie de ilustración, una parábola. La sequía y el calor arrebatan, derriten la nieve, y de esa misma manera así hace el sepulcro a los pecadores. Hermanos, tarde o temprano, el sepulcro recibirá a cada pecador. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Así que Job está correcto en decir que el sepulcro arrebata a los pecadores. Hay dos casos en la Biblia de dos hombres que no perecieron y eran pecadores. Buenos hombres, pero pecadores. Enoc y Elías. Todos los demás pecadores han fallecido. Y si Cristo tarda en venir, también nosotros vamos a perecer. El sepulcro un día nos va a recibir. Vamos a hablar más de eso a continuación. Pero vayan a 1 Corintios 15. Entonces, y sabe, los impíos saben esto, que van a morir. No, tal vez no dirían que van a morir por su pecado, sino van a morir por enfermedad. Pero la enfermedad entró al mundo por el pecado, así que al final de cuentas es por el pecado. Así que si yo fuera un impío, que yo sé que me voy a morir un día, que voy al sepulcro, a mí me interesaría mucho saber cómo tener victoria sobre el sepulcro. Y si hay personas que parecen tener una confianza de una vida más allá de la muerte, yo sentiría una atracción para tener lo que ellos tienen. Y eso es lo único que puedo explicar o decir para explicar por qué un impío no quiere acudir a la palabra de Dios que le da la vida eterna. Es porque el Dios de minúsculo de este siglo ha cegado su entendimiento, como dice la Biblia. Lamentablemente. 1 Corintios 15, versos 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Les dije que si el Señor tarda en venir, voy a pelear una batalla contra la muerte y voy a perder la batalla. Pero un día ganaré la guerra. Un día tendré la victoria y no es por nada que yo tenga ni que usted tenga. La victoria sobre el sepulcro y sobre la muerte es otorgada por nuestro Señor Jesucristo. Y cualquier hijo de Dios tiene esa confianza. No es que querramos morir hoy día o mañana, pero sabemos que cuando morimos pasaremos a la presencia del Señor. Vuelvo y les pregunto, ¿qué no interesa esto a un impío? Alguien que sabe que va a morir y no sabe dónde va a pasar la eternidad. ¿Por qué no le interesa saber más de la palabra de Dios? El Dios de este siglo, mismo Satanás, ha cegado su entendimiento. Job 24, verso 20. Olvidaránse de ellos el seno materno. Ahí no tengo mucha luz. Solo puedo decir que en el sepulcro ni tu madre puede conmiserar de ti. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Ahí sí entiendo muy bien lo que está diciendo. Un día, los gusanos disfrutarán nuestros cuerpos. No es un pensamiento agradable, hermanos, pero es la verdad. Nuestros cuerpos un día serán comida para los gusanos. No solamente lo dice aquí en Job 24, va en Isaías 14. Esto es muy cierto. Estos cuerpos, al ser sepultado, yo no sé si hay gente que les lo han hecho, han puesto una cámara ahí bajo el terreno a ver cómo se pone el cuerpo, pero no es nada agradable, hermanos. No es nada que tú quisieras ver. Comida para los gusanos. Isaías 14, verso 11, descendió el sepulcro, tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Semejante si usted dejó una carne en el zafacón, duró 3-4 días allá bajo el sol, esos gusanitos que están por todos lados. Así va a pasar con nuestros cuerpos, hermanos. Isaías 51:8 dice lo mismo. Isaías 66 ahora, ya que estamos cerca. Isaías 66, verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Jesús citó este versículo, Marcos 9, hablando del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ponen las cosas en perspectiva. Cuánta atención y cuánta importancia damos a nuestra apariencia física, sabiendo que de aquí a 30 días podríamos estar completamente comidos de gusanos. Dice, ¿qué estoy haciendo? Poniéndome muy, muy bonito para los gusanos. O muy bonito para los gusanos. Es la verdad, hermanos. Pon las cosas en perspectiva. Nuestros cuerpos físicos un día serán sepultados y los gusanos sentirán esa dulzura. Nunca habrá, volviendo a Job 24, nunca más habrá de ellos memoria. Esto es interesante. Va en Isaías 26 y Mateo 7. El contexto sigue siendo de los impíos. Y dice que no habrá más memoria de ellos. Isaías 26 y Mateo 7. Primero, Isaías 26 dice así, verso 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los visitaste y destruiste y deshiciste toda su memoria. Miren ese versículo. Dios deshaciendo, borrando la memoria de uno. Mateo 7, verso 23. Y esta es la respuesta de Jesús a unos profesantes. Dice, entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Es curioso que un día el Señor Dios, que creó a todo ser humano, conoce lo más íntimo de cada uno, podrá decir a unas gentes, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¿Cómo es eso posible? Alguien podría protestar, ¿cómo que tú no me conoces? Tú me formaste, tú me diste la vida. Y el Señor dirá, no, nunca os conocí. ¿Cómo Él puede ser eso y no decir una mentira? Isaías 26, Job 24, que Dios borra, Dios deshace. Dios, como si fuera, limpia totalmente la existencia del impío de esta tierra. De modo que Él puede decir honestamente, sin mentir, nunca os conocí. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Ahora bien, Job 24, verso 20 al final. Y como un árbol serán los impíos quebrantados. En Mateo 3, 10 a 12, Juan el Bautista habla de poner el hacha a la raíz del árbol y ser echado en el fuego. Esto es el triste fin del impío, el infierno ardiente. Verso 21, Job 24, verso 21. Y lo que yo he notado, hermanos, en este libro de Job, es que encontramos unos versículos muy, muy clandestinos, muy misteriosos. Y siempre cuando encontramos versículos así, que ¿de qué está hablando? Encontramos un enlace con el anticristo. Lo vimos hace unos cuantos capítulos y lo vamos a ver ahora. Verso 21. 23. A la mujer estéril que no paría afligió, y la viuda nunca hizo bien. Bueno, eso pudiera ser cualquier impío que no muestra respeto o no muestra generosidad a la viuda y a la mujer estéril. Verso 22. Mas a los fuertes adelantó con su poder. ¿Cuáles son los ejemplos de esto? Bueno, en el libro de Esther, capítulo 3, versos 8 a 10, un hombre impío llamado Amán, ¿sabe lo que él hizo? Adelantó su agenda con el rey Asuero. Le influyó a él para matar, exterminar a los judíos. Y los impíos suelen tener influencia. Lo mismo en Daniel, capítulo 6. Se fueron los príncipes, fueron a hablar con el rey, usaron su palanca, hicieron un edicto para que nadie pudiese orar a nadie o pedir a ningún dios, solamente al rey. Así que vemos a impíos con influencia. Pero miren esta frase ahora, Job 24, 22. Levantóse y no se da por segura la vida. Cuando este impío se levanta, nadie está asegurado de la vida. En la Biblia encontramos la palabra impío, que puede referirse a cualquier impío, usado colectivamente para una nación impía o un grupo de impíos. Pero a veces encontramos la palabra impío o inicuo o malvado como un nombre propio. Vayan a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Y aquí un ejemplo de esta palabra refiriéndose a una persona específica. Capítulo 2 y verso 9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, un día, tal como Dios se encarnó en la persona de Jesús, un día Satanás mismo se va a encarnar. Y habrá un hombre con cuerpo, con carne y sangre, igual como yo, igual como Jesús tenía, que por todo sentido práctico se puede decir que es Satanás en la carne. Y es llamado aquel inicuo, es llamado el hijo de perdición, aquel malvado. Ahora bien, cuando él se levanta, no hay seguridad de vida para nadie. ¿Cómo? Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, porque una cosa que ese inicuo hace cuando se levanta a poder, establece la marca de la bestia. Ustedes ya saben de esto. Ahora bien, cuando él instituye esa marca, básicamente toda la población humana se puede dividir en dos grupos: los que toman la marca y los que no toman la marca. Pensaríamos entonces los que toman la marca están al favor de este inicuo y les va a ir bien. Pero miren algo, Apocalipsis 13, 16, dice, y así es que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Así que una marca decretada para todos. Ahora bien, ¿qué sucede si no tomas la marca? Verso 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, si rechazas la marca, tu dinero no vale, aunque tengas millones. No puedes comprar, no puedes vender sin esta marca. Así que puedes morirte de hambre. No solamente eso. En Apocalipsis 20, versículo 4, el que no tomó la marca, decapitado. Así que cuando se levanta a poder este inicuo, los que no toman la marca tienen que tener o tienen temor de morir por hambre o morir decapitado. Pero ¿qué tal de los que toman la marca? Porque ellos sí están comiendo bien. Ellos sí pueden entrar a cualquier tienda a comprar lo que desean. Pero ellos también tienen temor de la muerte. ¿Cómo? Capítulo 16. Apocalipsis 16 y verso 2. Dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y continúa este capítulo hablando de las siete copas de la ira de Dios. ¿Saben para quiénes? Bueno, la primera sobre los que tomaron la marca de la bestia. Job no pudiera haber sabido, hermanos, la gran referencia, la gran profecía que le dijo en esta frase. Que cuando se levante este fuerte, este impío, nadie tiene seguridad de vida. Ni los que toman la marca, ni los que rechazan la marca. Job 24, verso 23, le dieron a crédito y se afirmó, el impío está próspero, su fama permanece por un tiempo. Sus ojos, y aquí la implicación, hermanos, aunque Dios no se ha mencionado desde el versículo, verso 12, sabemos que está hablando de Dios. ¿Por qué? Porque dice que sus ojos están sobre los caminos de ellos. Dios está viendo todo. Salmo 10, verso 14, tú lo tienes visto. Proverbios 5, verso 21, Jehová conoce los caminos del hombre. Esto es una verdad fundamental en la Biblia. Dios ve los caminos de los hombres. Ahora bien, como Dios está viendo, ¿qué va a pasar? Verso 24, fueron ensalzados por un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como cada cual. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Claro que este versículo podría referirse a muchos impíos. Nabucodonosor, el mismo Amán. Pero yo quiero pensar en lo que les acabo de decir de Apocalipsis y de este inicuo. Un día él sí va a ser ensalzado. Va a ser un gran líder político, un gran líder espiritual, y muchos le adorarán. Y Dios va a estar viendo. Pero un día, él va a estar encerrado. Y el tiempo no permite. Apocalipsis capítulo 20. ¿Se recuerdan el ángel que baja, que tiene la gran cadena, que ata al diablo, a la bestia, el falso profeta? Los encierra por 1,000 años, bueno, el diablo. Así que esto es muy cierto, hermanos. Dios está viendo todo, aún cuando parece que Dios ha dejado la tierra en el tiempo de la tribulación. Aún cuando parece que Satanás está reinando, porque literalmente estará reinando en carne y sangre. Pero Dios aún va a estar viendo. Y Dios extenderá su mano para abatir. Dios es experto, hermanos, en abatir a los soberbios. Lo ha hecho por toda la Biblia y lo hará aún en el futuro. Verso 25, terminando. Y si no, o sea, si las cosas no son así, como les dije, como Job está diciendo toda esta respuesta, ¿quién me desmentirá ahora? ¿Quién va a mostrarme mi falacia? ¿Quién podrá argumentar contra esto? ¿Y cómo podremos resumir el contenido de este capítulo? Que el impío disfruta cierta prosperidad temporal, pero al colmo será destruido. Esto es la gran tesis de Job 24. Y Job dice, ¿quién quiere decirme que no es así? Los amigos tal vez podrían mirar a hombres perversos con fama, con prosperidad, con dinero y con buena salud. Y nadie podría decir a Job que no tenía razón. Pero qué bueno que Job pudo aseverar que aún, o en el futuro, esta prosperidad y todo eso se va a ir. Porque Dios es un Dios justo. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí nada más, hermanos. La semana que viene vamos a hacer capítulo 25 y también creo que podemos hacer 26 porque capítulo 25 es corto, así que trataremos de hacer más de un capítulo para la otra semana.